Hola, bienvenido al podcast del hormiguero. ¿Me ha quedado bien?
Te ha quedado genial. Venga, empieza.
Amigos, ha llegado el momento. Hoy han venido a divertirse al hormiguero el fenómeno musical del momento, Rosladilla Rusa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Tania, Víctor, Trancas, Barrancas...
Hola, ¿qué tal?
¿Ya estáis aquí?
¡Buenas noches!
Bienvenidos.
¿Qué tal?
Muy bien. Pues estupendamente.
Qué subidón. Hacía mucho tiempo que no salíamos así, porque como llevamos tanto tiempo sin cantar, esto es un subidón salir aquí.
Porque os llega el éxito y viene el confinamiento. ¿Cómo es?
Vale. No, el éxito nos vino hace 3 años, pero nosotros bailábamos en bragas, en calzoncillos, en el comedor de nuestra casa. Y ahora estamos en el hormiguero, o sea, imagínate.
Bueno, oye, pues qué bien.
Qué cambio, ¿no? Qué
total.
Bueno. ¿Cómo, para situar a todo el mundo, si hay alguien que no les conoce, son los creadores del gran éxito Macaulay Culkin? Del pasado, que es una locura para toda la peña. ¿Cómo fue lo de Macaulay Culkin? O sea, ¿esto cómo se os ocurrió y cómo empezó? Porque queréis dejar claro que no sois músicos.
No somos músicos ni cantantes, somos artistas.
Siempre hemos sido de frente. Yo creo que le caemos bien a la gente porque siempre hemos sido de cara. Hemos dicho que no sabemos cantar y efectivamente la gente se ha dado cuenta que no sabemos cantar. Pero nada, lo de Macaulay Culkin nos gusta mucho como fantasear como sobre la vida de la gente como de Hollywood, ¿no? Y famosa, pero sí. También como inventarnos una historia nueva. Y nos inventamos la historia del chico de Solo en Casa, pero como si hubiera nacido en nuestro pueblo, Moncada y Reixac.
Teníamos el estribillo tonto y un día decidimos alargar la canción. Y mira dónde estamos aquí. Joder. Muy fuerte.
Pero, claro. Muy fuerte. ¿En qué momento os dais cuenta de que...? Porque vosotros vosotros no sois pareja.
Somos amigos.
Sois amigos.
Desde hace 20 años.
Ajá.
Y hemos hecho de todos juntos menos follar, básicamente.
A ver, pero... ni un morreillo.
Morreillos que nos hemos dado también.
Algún piquillo. De
o sea,
cariño.
Sin bicho.
Sí, sí, pero bueno, vale. Está mejor así, nos metéis en más líos, ¿no? Sí, sí. Pero, no digo que si os enamoráis, pues os enamoráis, pero que...
No, estamos enamorados de la amistad que tenemos, que hemos hecho hasta un grupo juntos. Mira si somos amigos.
Sí, la verdad. Pero,
¿qué es? ¿No siendo pareja, habéis dormido juntos?
Claro, hombre.
Hemos dormido juntos
muchísimas veces. Porque cuando yo no vivía en Barcelona Centro, él sí, yo me quedaba ahí a dormir para no volver a...
Bueno, y los viajes al principio, que queríamos ahorrar un poco de pasta porque no nos iba tan bien como años después, pues compartíamos cama muchas veces, o sea que sin ningún problema.
¿Y con cucharita o con tenedor?
Con ron cola antes de dormir, que nos pegábamos unas fiestas que...
Bueno, y Macaulay Culkin es un clásico, como sabéis, del hormiguero. El monaguillo lo puso aquí de moda. Esta noche no puede estar el monaguillo porque tiene un asunto familiar que atender, que deseamos...
Le mandamos un beso muy grande.
Un besito,
muy
bien.
Nos cae súper bien.
Te queremos.
¿Qué pensasteis cuando visteis que el monaguillo hacía el baile este sin rodillas y tal? ¿Alguien os contó algo? ¿Cómo fue?
Nos etiquetaron en redes y lo vimos. Yo me quedé alucinada. Aquí todo el mundo bailando el baile sin rodilla y todo, una locura.
Pero ¿estáis adaptando a vuestra canción el baile sin rodillas? O sea, ¿puede haber una simbiosis, por ejemplo, en un concierto aparezca el monaguillo por detrás haciendo el baile?
El monaguillo estaba invitado a un concierto nuestro, pero como se ha parado el mundo, pues ya veremos cuando lo retomamos. Pero está invitado...
Cuando él quiera. Desde aquí el llamamiento.
Y con lo bien que canta.
Es verdad. Que os va...
Tiene muy buena voz.
Si necesitáis... Sí. Si lo lleváis a un concierto, por favor, no dejéis la oportunidad de que cante él solo.
Se aclara la voz con arena.
Sin ayuda.
Macaulay Culkin.
Él le canta. Y Macaulay Culkin, ¿realmente la canción se la queríais dedicar a Macaulay Culkin o es que suena muy bien? Macaulay Culkin, ¿cómo suena? Como... Pata, pata.
Pata, pata, pata. Pero se puede decir con muchos nombres.
Sí.
Con el mío, Tania Lozano, ¿no? También. Lozano.
De hecho, tenemos versión, hicimos como una coña en los conciertos que hacíamos.
Susana
como...
Griso, perdona.
También, también. Con el tuyo no, va, con el tuyo no vale. No.
Pablito Motos.
Pablito Motos.
Pablito Motos. Fernando Alonso. Fernando Alonso. Fernando Alonso, ¿eh?
Teníamos una coña en los conciertos también.
Francisco
que...
Franco.
Yo hice una versión. Oye, un día.
Tendríamos miga con Francisco Franco.
Ay, sí,
¿eh?
Una de Franco, por favor.
Yo una vez hice una, pero no me acuerdo de la letra.
De hecho, en los conciertos ya nos metemos bastante con los fascistas, o sea que Franco, o sea, que también...
O sea, tenéis...
Sí, sí, le iría bien.
En los conciertos le dedicamos una a Aníbal Lecter y a Sigourney Weaver.
Ah. Es que Sigourney Weaver suena muy bien también.
Sigourney Weaver.
O Sigourney, claro. No sé, cada uno.
Ahora no puedo parar, ahora es, la cabeza está todo el rato.
Y Aníbal Lecter, decíamos, Aníbal Lecter, él no es humano.
¿Está sonando?
Weaver, Sigourney, 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 Weaver, Sigourney, 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 no.
Al aliénteme, al aliénteme. Se apaga al mechero, tranquilo, que me pongo nervioso.
Qué bueno. Bueno, vais a estrenar en primicia aquí un nuevo tema.
Sí, qué nervios.
Contadnos un poco.
Ay, ay, ay. Pues hemos hecho una canción nueva. La gente nos decía que hiciéramos una canción sobre la pandemia, pero creo que nosotros hemos ido más allá y hemos hecho una canción de amor, de desamor, en tiempos de pandemia. Bueno,
de amor imposible, un poco.
Sí,
la canción más camela que hemos hecho hasta ahora. Que siempre nos decían que hacíamos como homenaje a Camela, que nunca había sido como tan, el guiño tan directo. Pero en esta ocasión sí que queríamos hacer como un guiño súper claro a Camela.
Ajá.
Y es una canción que se llama A un metro y medio de ti, porque son un chico y una chica de barrio que se gustan, pero quieren mantener un metro y medio de distancia eternamente por ser buenos españoles y por cumplir la normativa sanitaria.
¿Y por qué le ha dicho el gobierno? Y la historia acaba mal porque, claro, no se pueden llegar a conocer.
No.
Claro, por la distancia social.
El tema es pegamento también. O sea, lo oyes una vez y a cantarlo. Ahí está.
Salí yo un día con mi mascarilla. Estaba triste y estaba dormida. Pero de pronto yo con él me crucé. Y el bigotillo me sudó de alegría. Tan solo verle los ojos y la frente. Sentí un flechazo así de repente. Me va a botar y no le puedo besar. Y no me importa si le falta algún diente.
Bueno,
A ver, tampoco nos metáis ahora las ganas de juerga que queda una hora para el toque de queda.
Es verdad que nos pilla, pero bueno, tenemos que hacer una pausa un momento, no calla.
Bueno, sí, Pablo, yo... últimamente a veces me da que me viene la depresión y... ¿Sabes?
Es lo estás llevando mal.
Salir lo lleva muy mal.
Me acuerdo y lo llevo mal.
Bueno, una pausa y regresamos. Vamos. Venga, a darle la pastilla.
Disfruta de los mejores vídeos del programa en nuestro canal de YouTube. ¡Míralo!
Bueno, bueno, este es el nuevo tema estrenado en exclusiva por la Villa Rusa esta noche, A un metro y medio de ti, que es... la verdad es que está molando, mola mucho esta canción.
Lo grabamos hace dos semanas justas con nuestro colega Martín Salvador, o sea que es que nada,
sí,
o sea, hace nada.
Hace nada de nada.
Claro, con poco medio también, tampoco hay una cosa muy sofisticada, ¿no?
Que va, tardamos.
No os vais a Miami a grabar ni nada, pero si eso es lo
no
que
no podemos
mola.
Volar a Estados Unidos aún.
Ya, ¿no? Vale.
Queremos cantar en la Super Bowl, eso sí, o sea, que se la apunten, que cuando puedan que nos lleguen.
Claro que sí.
Bueno, trancas y barrancas, ¿qué habéis traído esta
noche? Bueno, a ver, Víctor, Tania...
Vamos a comprobar hoy cuánto de verdad hay en el tema de que sois muy juerguistas, ¿vale?
Sí,
porque se está comentando que sois muy juerguistas...
Que os gusta la party...
Por ahí.
Así que os hemos preparado una sección en la que hemos unido a Pablo Motos para ver también su nivel de juerga, de paso. Y la sección se llama...
Del pasado. Vale. Bueno, que entren los cómicos, por favor.
¡Adelante los cómicos!
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, hombre? Agustín.
¡Qué maravilla!
Agustín, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tiempo?
Hola, los muñacos. No te enfades, no te enfades.
Piedraíta, Agustín, Marrón. Bueno, pues ya, la noticia tiene algún día, pero quería empezar hoy hablando del famoso viaje que hicieron a Bolivia el rey Felipe con Pablo Iglesias.
Qué claro, ratito más bueno.
Contando la curiosidad de googlear, ¿cuántas horas es un viaje a Bolivia?
¿Cuánto es?
28.
28 horas.
Imaginar, no se pueden ver. Claro. No se pueden ver ni un poquito. Imaginar la tensión en ese avión.
Pero 28 te refieres contando ida y vuelta, ¿no?
No, ida solo.
No, ida. En Argentina, por ejemplo, son 11.
Si das toda la... Pero es que tú puedes ir dando la vuelta al mundo
ahora
al otro lado.
Sois dos pilotos.
Ahora sabéis si todos. Si pillas el camino, bueno, pero si pillas el malo, son 28.
Diez, no sé, si haces
trabajo... El otro día lo miramos y era entre 10 y 12 horas.
Ah, ¿es ida y vuelta?
Claro, debe ser la...
Vale, será ida y vuelta, perdón.
Pero los dos juntos, ¿eh?
A lo mejor es que iban en burro, yo qué sé.
¿Esto qué es?
Y lo peor que a Pablo Iglesias, aunque te lo pongan en otro asiento, le ves, porque ahora con el moño lo localizas en cualquier lado. Ahí está.
Ahí está.
¿Cuál ha sido vuestro momento de más tensión? ¿Momento de tensión en la vida que recordáis?
Yo cuando pasa en los viajes, esto lo que hago, como hay gente que me habla, entonces me hago el dormido, lo siento, habrá gente que está viendo esto y dirá, qué mamón, me hago el dormido y además ronco bien, o sea, no ronco como la gente de broma, haciendo, no, tengo un ronquido que es creíble, entonces hago, es una cosa que
a ver, me gusta hacer en la
televisión. Sí, es algo...
Ah, muy bueno.
Tiene algo de jabalí ese ronquido, sí, no tiene dejes de jabalí.
Escucha que...
Está muy bien.
Y luego hago el asfixiado también del final, ¿sabes? Para que sea más creíble con la babilla y todo. Pero no, eso. Hago.
A ver. Espera.
me ha hecho una PCR y vive gente ahora aquí, ¿sabes? Espera. Eso.
El despertar.
No es fácil, ¿eh? No es fácil. Eso lo aprendí mi padre. Padre, cuando ronca hace eso. Me encanta esta película.
Qué fantasía.
Claro, momento tenso es, y además yo me los imagino, un momento tenso cuando estás con una persona en un sitio en el que no quieres hablar, por ejemplo, un ascensor. Ahí. Momento tenso es, creo yo, ventosidad en ascensor. Eso sí crea una tensión, aunque no se hable, porque está en el ambiente. Y se habla poco del tema, ¿eh? Ventosidad en ascensor, pedo en ascensor. Mira, si estás solo, no hay problema. En el pecado llevas la penitencia.
Vale.
Tú te lo guisas, tú te lo comes. Pero si quieres ahondar y paladear el... ¿Me dejas que lo explique bien?
Por favor. Sí, por favor.
Imaginemos un sujeto. He traído un PowerPoint.
Eres el Albert Rivera de la comicidad.
Imagínate la situación en un ascensor. Imaginemos un sujeto A,
sí. A
y una emanación A'.
Muy bien.
Eso es el...
El ascensor se detiene y entra... Un segundo sujeto B. B, B, A, A. A, B, A, B. B, huele. A prima, A no dice ni mu. Todos saben quién ha sido ahí. El que fue porque fue y el que no fue porque no fue. No hay misterio, no hay misterio. Esto si fuera una novela de Agatha Christie sería dos negritos. Pero imaginemos ahora que el ascensor se detiene y A abandona el receptáculo dejando a B con A prima en usufructo.
¿Usufructo?
Sí, eso quiere decir, que no le pertenece, pero que lo puede disfrutar.
Lo dice, claro.
Cuando B cree que nada puede ir a peor, el ascensor se detiene y entra un segundo sujeto C. C, B a B. B, B a C. C huele. A prima, ahí me dice, no. A lo que se dice, sí. Y ahí el pobre B no puede hacer nada.
Claro.
La única salida que le queda a B es una demostración empírica.
¿Cómo?
Esto es expeler una segunda emanación. Expeler una segunda emanación, B prima, y jugársela a que huela distinto. Distinto de A prima. Porque sí, y solo si B prima es distinto de A prima, B puede decir B, C. Antes no. Ahora sí. Por eso es complicado estar solo en un ascensor. Por eso es complicado.
Ha quedado clarísimo, ¿eh? Maravilloso. Yo podría contar algún momento de tensión mío, pero los mejores momentos de tensión que conozco son de un amigo mío de Carabanchel de toda la vida y no me puedo resistir a contarlo. Favor, dos historias fantásticas de tensión sensacional. Un domingo se levanta mi amigo, sí, cuando teníamos 15 años, una cosa así, y se levanta un poco, digamos, Don Pimpón.
Sí.
Porque a esa edad, sin querer, se te infla el globo en cualquier momento.
Don Pimpón.
Entonces, se levanta Don Pimpón y su madre llama a la puerta y le dice, hijo, vamos a desayunar. Y dice, así no puedo salir al pasillo. Claro. ¿Qué puedo hacer para que mi madre no note esto que llevo aquí? Y dice, me lo voy a enganchar con la goma del pijama. Me lo engancho con la goma del pijama y no hay ningún tipo de problema.
Lo que se llama un trancas y barrancas.
Ahí está, claro. Un agarrado.
Que asoma así.
Sí, asoma un poquillo. Entonces, sale de la habitación y justo se cruza con su madre en el pasillo. Se van acercando, ¿no? Como si fuera un duelo del oeste, uno al otro. Y mi amigo, claro, iba como un poco inquieto, ¿no? Así como tapándose un poquillo, por si acaso pasara algo. ¿Qué pasa? Mi amigo es muy bromista. Entonces su madre se pensaba que estaba escondiendo algún tipo de broma que le iba a hacer. Y cuando llega a su altura, le coge de la camiseta y le dice, ¿qué llevas ahí? Digamos que el desayuno fue un poco tenso.
Pásame otra porra, por favor.
Otro día contaremos, porque casualmente yo conozco a esa persona, contaremos otro día cuando su madre se dejó el
Sí, la cuento si quieres, ese es otro momento de tensión. Sí, llega mi amigo del instituto y se encuentra a su padre en la cocina. Enfurruñado así, te hablo de un señor que era mecánico de aviones, paró un rotor con el estómago una vez, y no es broma. Se encuentra enfurruñadísimo. Y su madre descojonada de la risa que no podía hablar. Y entonces le dice, ¿qué os pasa? ¿Qué ha pasado? La madre imposible que hablara, hasta que llega un momento que ya por fin la mujer deja de hiperventilar y se lo cuenta. Lo que había pasado era que había limpiado el váter, había dejado la escobilla un momento porque habían llamado por teléfono y a la vez, según ella fue a coger el teléfono, entró el padre a hacer sus necesidades. Sin mirar, iba rápido. Entonces se baja los pantalones y mira, se baja. Y desde entonces le pusieron el mote cariñoso del castor de la limpieza.
Antes de la siguiente noticia, yo creo que no es casi ninguna concesión. Estamos todos un poco deseando ver la cara de Donald Trump saliendo de la Casa Blanca, ¿no?
Sí.
Un pelín, ¿no? Ahí. A ver qué dice, ¿no?
Arañándose.
A ver qué cara tiene. Porque es que, claro, no ha acabado ahí su mala racha porque Melania Trump le ha dicho que se quiere divorciar.
¡Ah, sí!
¡No!
Pobrecito, me lo imagino yo
llorando. ¿Y esta sorpresa? ¿Y esta sorpresa?
Me lo imagino llorando desconsolado en su piscina de dinero. Dándose las monedas. ¡Dios mío! Donald Trump, por cierto, ¿nos da la sensación de que Donald Trump está todo el rato como sumergido en agua? Tiene un pelo que está vivo, es como las algas.
Sí,
está ondeando continuamente.
Una nube de electrones.
Como sumergido en chetos.
Es increíble, sí.
Sí, qué raro, sí. Bueno, ¿tenéis historias de rupturas?
Mira, a mí me... Yo solo tengo la misma, que es... A mí toda la vida me han abandonado miserablemente de mutuo acuerdo. Esa es mi historia. Pero es una técnica que desarrollé yo, que era cuando la relación ya no va, convencer a la otra persona con técnicas subrepticias y subconscientes de que sea ella la que te deje para que no se lleve ella el disgusto. Es un acto heroico de cobardía. Y entonces siempre fue así, hasta que una vez la relación se estaba alargando y dije, voy a dejar yo. Y dejé por primera vez en mi vida a una chica con la que yo no estaba saliendo, porque ya me había dejado dos semanas antes ella. Le dije, era una chica que hablaba muy bajito.
Era
una chica que hablaba muy bajito y yo creo que de las conversaciones que tuvimos yo entendí el 30%, más o menos. Y resulta que ya me había dejado dos semanas antes ella. Entonces yo la llamé, porque esto era por teléfono, y dije, oye, creo que es mejor que lo dejemos. Y me dice, ya, si lo hemos dejado la semana pasada. Hace dos semanas lo hemos dejado. Y dije yo, vale. Dice, de hecho, no te lo he dicho, pero estoy saliendo con otro chico. Y en dos jugadas de cartas me hundió. Exacto.
No te ha llegado el fax.
Maravilla, qué maravilla.
No me ha llegado, no me había llegado la notificación.
Yo me equivoqué en una ruptura, me equivoqué en el guión, en el diálogo. Y lo dije mal, ¿sabes?
No,
dije,
no
eres yo, soy tú. O sea, en el momento...
Cuando
lo dije, no eres, mira, es que no me sale, no sé decir cómo es, no eres tú.
No es por ti, es por mí.
No eres tú, soy yo.
Qué difícil, es que es muy difícil. Pero dice, no eres yo, soy tú. Hasta decir, tu padre, soy tu padre. No, dije, no eres yo, soy tú. Y entonces, al escucharme, me dio la risa.
No.
Sí, dije, no eres yo, soy tú. Y dije, te dijo ella, ¿qué te hace gracia esto? Y digo, no. Y te dice, que te parece gracioso. Y ahí ya la cosa fue bajando, y ya lo dejamos, ya no fue.
Ya lo dejasteis por ese motivo.
Sí, por guión, fue por guión. Me falló guión, falló texto, me falló el texto.
De guión, claro. Sí, tengo. Estuve durante un tiempo saliendo con una chica que tenía novio a su vez.
Entonces, ah, sí, que tenía novio a su vez.
Sí, teníamos que hacer las cosas a escondidas porque tenía un novio.
Bueno, sí,
no estaba bien visto para ella, ¿no? Y un día me llega y me dice, oye, ¿no te gustaría en algún momento hacer esto de quedar en un bar y hacer que somos desconocidos los dos? Entonces, yo digo, claro, estupendo, me parece una idea fantástica. Quedamos y no vino.
Igual fue y no la conociste.
Claro, yo cuando volvía para casa digo, lo mismo lo ha hecho también de desconocida, ¿claro?, que ni la he conocido. Es acojonante, pero ahí estuve yo en un bar de Opañel comiendo churros. A las 9 de la mañana. Esperando a que viniera alguien y nada, no hubo manera.
A lo mejor era el señor con bigote que tenías al lado y se disfrazaba genial.
Me daban ganas de besarle, pero no.
Lo de Melania es un poco venganza, ¿no? Porque, porque durante el mandato de este hombre, a ella se la ha visto siempre pasándolo mal, incluso no le, ¿no?
Sonríe y no solo la ha querido mientras tenía el...
Claro, a la gente no le gusta mucho decir, no, yo me he vengado.
Bueno, sí.
a ti, tú
yo me vengo, yo tengo una venganza y lo siento para la gente que lo estará viendo. Yo cuando a la gente me pide una foto, pues genial, se la ofrece, pero hay gente que te trata un poco así como un poco fardo, te dice, venga, una fotillo, y entonces, me ha descolgado los órganos. Entonces, no, y eso es un poco así, ¿no? Y entonces, cuando la gente no te lo pide ni por favor y tal, yo me hago la foto para que todos ganemos, pero, y eso digo, pues si tienes una foto de este tipo, yo hago el ojo pipa. Porque la gente me di cuenta que se miran a sí mismo y luego no te miran a ti cuando se ven la foto final. Entonces yo hago este gesto, que es así, mira, no sé si se ve.
¡Ay, qué bueno!
Sí, entonces, si tienen ustedes una foto con esta cara, es que ustedes me trataron mal. Quiero que lo sepan.
Sí, mira, el ojo medio entornado.
Claro, no se dan cuenta. Es un truco, ¿eh? Es como la foto mal. Mi pequeña venganza, tampoco se sirve fría.
Sabéis que voy a buscar las noticias muy lejos a veces. Tengo una buenísima, que es que un joven chino... se ha metido un cable de 70 centímetros por la uretra porque quería saber de dónde proviene la orina.
No. Hasta que le salió por la nariz y ya paró de comer.
Claro, ¿habéis tenido ideas geniales de este tipo de...?
Yo una vez inventé una alarma para que no me entraran a robar en la... No entrar a robar, para que no entraran mis padres en mi habitación. Y consistía en un timbre que compré en una ferretería con los cables así pelados y cuando abrían la puerta hacía... ¿Vale? Este era el timbre. ¿Y qué sucedió? Que me fui al colegio y tuvieron que llamar al colegio para que me avisaran y que dijera cómo se desactivaba eso, porque entraron a las 11 a limpiar en mi habitación y no lo podían parar. Y estuvo hasta las 12:50 que me localizaron para que yo les dijera cómo se desconectaba.
Yo tengo una idea, ¿viste? Yo tendría como 8 o 9 años. Hay veces que uno cumple edad y dices, yo llevo toda la vida haciendo el hormiguero, porque realmente cuando tenía 8 o 9 años también estaba siempre intentando a ver por qué sucedían las cosas. Entonces, la primera que hice fue, yo vi un enchufe y digo, voy a meter las tijeras. Y entonces metí las tijeras en el enchufe que no te da... Bueno, que nadie lo haga, pero
no
te da la corriente.
No te da alegría.
No te da la corriente porque, por lo visto, cruza ahí... Pega el chisporrotazo y a ti te da el susto.
No lo hagáis,
si os ocurra hacerlo.
Las tijeras de antes.
Y aunque no pueda explicarlo, os juro, y os doy mi palabra, que lo siguiente que hice fue coger dos agujas de ganchillo.
Venga,
qué bueno.
Me las metí en la nariz.
Muy bien.
Y me acerqué al enchufe.
¡Ah, claro! Y ahí te volviste pelirrojo.
Claro.
Bueno, pues para que os dejamos con esta reflexión y para que le deis una vuelta. Volvemos mañana con Alberto Chicote y ahora os dejamos con un nuevo programa de Max Singer. No os lo perdáis. Mañana.
Bueno, y hasta aquí el podcast del hormiguero. Haz el favor de hacer algo útil.